Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cuatro y siete en las Islas Canarias. Muy buenos días, si te acabas de despertar ahora. Estás en la cadena COPE y si acabas de encender la radio, bienvenido y gracias por incorporarte a la noche. Última hora de programa en la que te vamos a poner al día de toda la información que necesitas para arrancar este miércoles 18 de junio de 2014. Suena el Me and the Farmer de los House Martins. Belén Ródenas, muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Seguimos paseando por España?
Claro.
Vaya paseito que nos hemos dado hoy tan ricamente.
Ampollas tengo ya.
Mira, Maribel Trabanco, que nos decía antes otro oyente, dice, me encantó la Alhambra. No conozco muchos, pero a mí me gusta muchísimo la Santina de Covadonga y su entorno. Como veréis, barro para casa y hay muchas más. Muchas gracias. Melquisedec nos dice, tengo dos lugares hermosísimos, Santuario de Covadonga, Asturias. Yo creo que están haciendo como
una competición,
sí,
¿no?
Yo creo que
asturiana.
sí, y el segundo, mira, aquí ya se tira un poquito a Cantabria, Catedral de Santander, bueno, para repartir un poquito,
sí.
Cerquita.
Bien.
Y termino con Carlos Sampere, con nuestro queridísimo pintor. Dice, aprovecho para deciros del tema de hoy que yo soy feliz en el interior de las iglesias prerrománicas mozárabes. Dice, la paz y la magia que posee me aumenta la espiritualidad y me hace meditar y ponerme en un mundo donde no te sientes nunca solo. Mira, además es poeta, Carlos,
Ves que los artistas son artistas...
Para todo.
Claro, para todo.
Pues ya sabes, si tú nos quieres contar en qué lugar artístico... ¿En qué lugar artístico? No sé, ahora que está Flamenca soy yo.
¿En qué lugar se enamoró de ti?
¿En qué lugar turístico te perderías? Ya sabes que en las redes sociales nos encuentras como La Noche de COPE.
Pues después del show del humor de Belén Ródenas, lo primero que hacemos para situarnos a esta hora, si es que sus carcajadas nos dejan, es dar cuenta del tiempo y del tráfico con Mónica Villalén. Buenos días.
Buenos días. Los cielos estarán despejados en la mayor parte del país. Se esperan intervalos nubosos en el sur, costa mediterránea y en las islas. Se prevén lluvias localmente fuertes en Cataluña y Baleares, donde tenderán a remitir a partir de la tarde y que podrán aparecer de forma más débil en otras zonas del Levante. Y las temperaturas siguen su ascenso en gran parte de la península, excepto en el nordeste y también en el archipiélago balear, donde descenderán de forma moderada. En Canarias se mantienen.
¿Y las carreteras?
La avería de un vehículo está bloqueando el paso en Valladolid, en la A62, en el kilómetro 121. Ha tenido que ser cerrados dos de sus carriles. La circulación está interrumpida por obras y en ambos sentidos, en La Rioja, en la LR344, a la altura de Alberite, desde el kilómetro 2 al 31, así como en Vizcaya, en la BI604, en el kilómetro 3, en Bilbao. Y otros tramos en obras que tienes que tener en cuenta a estas horas están también en Vizcaya, en la Nacional 634 en Ortuella, en la AP68 en Arrigorriaga, BI3101 en el kilómetro 33 hacia Baquio y BI3158 en Gorlitz. Más obras en Madrid, en la vía de servicio de la A6 a la altura de Rozas, y hay cortes alternativos de carriles en Vigo, en la AP9 desde el kilómetro 152.8 al 155 y en Sevilla en la A92 a la altura de Alcalá de Guadaira.
Pues dentro de media hora actualizamos otra vez el tiempo y el tráfico con Mónica.
They say I'm too young to love you. I don't know what I need. They think I don't understand the freedom.
Ayer salió a la venta el nuevo disco de Lana del Rey, Ultraviolence. Tras prácticamente dos años de silencio en la que la hemos visto como imagen de H&M cantando para Jaguar, tratando de tú a tú a Angelina Jolie desde la banda sonora de Maléfica y siendo una de las estrellas de los Oscar de la mano del gran Gatsby, este icono de moda quiere volver a lo más alto y lo está consiguiendo, ya que Brooklyn Baby, este single que escuchas ahora mismo, extraído de su nuevo trabajo, se ha posicionado como número uno en iTunes en 62 países. Lana del Rey actuará el próximo 5 de julio en el Vira Festival en Vilanova y la Geltrú en Barcelona. Well, my boyfriend's in the band. He plays guitar while I sing Larry. Paco Ventura, buenos días.
¿Qué tal, Artaun? Buenos días.
Qué tristona está siempre Lana del Rey, pero
a mí
encanta,
me gusta mucho, ¿eh? Tiene una voz muy sensual y el rey, que nos viene muy bien estos días a nosotros.
Efectivamente, y la lana que hemos ido dejando porque el jersey no viene a cuento ya, así que vamos con el día en cifras, que hoy estamos que lo tiramos. El Senado dio ayer un sí abrumador, 233 votos a favor, 5 en contra y 20 abstenciones a la ley orgánica de abdicación del rey Juan Carlos I. PP, PSOE, UPyD, UPE, N y Fora Asturias votaron a favor, como ya ocurriera en el Congreso. Pío García Escudero es presidente de la Cámara Alta.
Sí, 233, no 5 abstenciones, 20. En consecuencia, señorías, queda aprobado definitivamente por las Cortes Generales el proyecto de ley orgánica por lo que se hace efectiva la abdicación de su majestad el rey Juan Carlos I de Borbón.
Pues este ha sido el último trámite para que el propio monarca firme y sancione hoy a las 18 horas la norma por la que se despide de la jefatura del Estado y da paso a su sucesor, Felipe de Borbón. A este acto, en el Salón de Columnas del Palacio Real, asistirán 150 personas. En el Senado ayer, ERC, ICV y Amaiur reclamaron la celebración de un referéndum para que los ciudadanos puedan decidir la forma política que prefieren, monarquía o república. José Manuel Mariscal es portavoz de Izquierda Unida.
Estamos aquí para decidir si el pueblo decide. Hoy estamos aquí para decidir si nos guiamos por un mandato medieval o por la soberanía popular.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, subrayó ayer la transparencia y normalidad con que se está llevando a cabo la sucesión en la corona entre Juan Carlos I y Felipe de Borbón. Aseguró que España está dando una magnífica imagen ante el mundo.
La transparencia y la normalidad con que se está llevando a cabo la sucesión en la corona es la mejor prueba de la solidez de nuestras instituciones y del consenso social en torno a nuestra Constitución y a nuestra democracia.
El jefe del Ejecutivo señaló que con la proclamación del nuevo monarca, los españoles reafirman su apuesta por la estabilidad democrática y por los vínculos y símbolos que les unen en solidaridad y concordia. Por otra parte, don Juan Carlos seguirá siendo capitán general de los ejércitos, pero en la reserva, según aclaró ayer el ministro de Defensa, Pedro Morenés.
Su Majestad el Rey, como soldado que es capitán general, con el empleo de capitán general de las Fuerzas Armadas, pasará a la reserva como capitán general. Es decir, mantendrá el empleo militar en la reserva.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, dijo ayer que habrá conflicto si el gobierno no permite una consulta soberanista en Cataluña. Añadió que él está determinado y dispuesto a poner toda la carne en el asador para celebrarla.
Si se acepta el fet de que es podrá votar a Cataluña,
si se acepta el hecho de que se pueda votar en Cataluña, entonces el conflicto se puede evitar. Si se niega esta evidencia democrática, entonces habrá conflicto. De todas formas, yo intentaré siempre que estos conflictos sean civilizados, desdramatizados y en los cuales todos nos podamos expresar con respeto, consideración y de buenas maneras.
Autoridades de l'Estat, amb respecte, amb consideració i de bona manera.
Mas efectuó estas declaraciones en Carolina del Norte, en Estados Unidos. El presidente catalán manifestó que este conflicto podría evitarse con una actitud dialogante del gobierno que pasa a su juicio porque se siente a negociar los términos de la consulta.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, se refirió ayer a la petición del sector del taxi para que el gobierno cierre páginas web que ofrecen servicios de transporte alternativos, como es el caso de Uber. De Guindos afirmó que todos se tienen que adaptar a los medios tecnológicos, como lo han hecho otros sectores.
este tiene que haber, no puede haber discriminación desde el punto de vista ni de pago de impuestos ni de pago de licencias, de ahí tiene que haber la competencia. El gobierno siempre va a favorecer la competencia, pero va a favorecer la competencia en igualdad de condiciones. Y a partir de ahí pues están todos los medios tecnológicos que todos nos tendremos que adaptar.
El ministro añadió que la competencia es muy importante y que tiene que desarrollarse en igualdad para que no haya ninguna discriminación desde el punto de vista, por ejemplo, del pago de impuestos, algo que recalcó el gobierno e intenta garantizar.
El vehículo que conducía el hijo de Alberto Ruiz Gallardón en el momento en que tuvo un percance de tráfico el pasado fin de semana en Madrid está a nombre de su padre, el ministro de Justicia.
En la madrugada del pasado sábado, el coche conducido supuestamente por el segundo de los cuatro hijos de Gallardón golpeó a otro vehículo en marcha en la calle de Almagro. Lejos de parar para rellenar el parte de accidente, José Ruiz Gallardón Utrera pisó el acelerador y huyó hasta el parking familiar. Fue seguido por el conductor del turismo al que había golpeado, que dio parte a la policía municipal. El PSOE ha pedido la comparecencia del ministro Gallardón en el Congreso. Soraya Rodríguez es portavoz socialista.
¿Qué tipo de instrucciones les da el gobierno para que estos escoltas traten de mediar con la policía local, que está haciendo su trabajo para ocultar, disminuir, minimizar estas infracciones de tráfico? Esto es vergonzoso. Esto es verdaderamente vergonzoso. Tienen instrucciones.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5 y 18, 4 y 18 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de despertar, ahora te vamos a leer las principales noticias de las portadas de la prensa nacional y regional. Paco.
Diario ABC apuesta por España. Confianza en que la campeona del mundo muestre su mejor cara y venza a Chile.
El Mundo, adiós al rey de la democracia. Don Juan Carlos sanciona hoy su última ley, la de su abdicación, para poner fin a un reinado de 39 años, el mejor periodo de la historia de España.
Diario El País, el levantamiento yihadista en Irak llega a las puertas de Bagdad. También leemos en portada de este diario que una fundación próxima a Podemos recibió 3,7 millones de Venezuela. El gobierno de Chávez fue cliente de CEPS durante una década.
La Razón, Brasil 2014. Somos España. La selección recuperará hoy el espíritu de Luis Aragonés ante Chile. Ganar, ganar y ganar.
La Vanguardia. El rey abre hoy una etapa histórica con su adiós al trono. Don Juan Carlos sanciona la ley de abdicación aprobada por las Cortes.
El Correo, más crecimiento, menos paro en 2015. El gobierno vasco revisa al alza sus previsiones. El PIB subirá el 1,7% y se crearán 5.000 empleos.
El Correo de Andalucía, una de cada tres personas atendidas por Cáritas pide ayuda desde hace 3 años.
Diario de León, trabajo detecta 5.000 empleos ocultos y 3,6 millones de fraude. Los sindicatos denuncian que la reforma laboral deja resquicios por los que se cuela el fraude y exigen intensificar la vigilancia y hacer una ley más eficaz.
Ideal de Granada, proyectos dormidos desde hace 3 años se activarán con fondos europeos.
Información de Alicante, el Consell planta cara al gobierno ante la exigencia de aplicar más recortes sociales.
Heraldo de Aragón, la cúpula de plaza insiste ante las Cortes que hubo suficientes controles en las adjudicaciones.
Ideal de Jaén, Cáritas ofrece hasta 100.000 comidas más en Jaén para salvar un año horribilis. El pasado jueves por la noche fueron secuestrados 3 jóvenes judíos en Cisjordania, cuando regresaban de escuelas religiosas en una colonia israelí. Desde entonces, el ejército y el Estado israelí está buscándoles activamente por la franja de Cisjordania y, de momento, al parecer, han sido detenidos aproximadamente 200 palestinos para ser interrogados. Nos cuenta más sobre la última hora de esta noticia nuestro corresponsal en la zona, Daniel Blumenthal. Daniel, muy buenos días.
Buenos días, Lartaún. Pues en efecto, 200 detenidos, 41 el último día. En su gran o absoluta mayoría son detenidos militantes de Hamas, de todos los rangos, hasta el presidente del Consejo Legislativo Palestino fue detenido también, y de las investigaciones de esta gente que se hacen muy intensamente durante los últimos 4 o 5 días, el ejército tiene algunos puntos de cable para seguir, no mucho más, pero aseguran que este operativo continuará hasta que sean hallados los secuestradores y los secuestrados, y mientras tanto el ejército israelí entra en ciudades ciudades palestinas, en Hebrón, en Naplusa, detiene a sospechosos, recomisa armas y explosivos y principalmente está desarmando, desmantelando las fuerzas activistas de Hamas. Y justamente el Artaún, hay poca reacción por parte de la población palestina, casi no hay manifestaciones, no hay oposición a la entrada de los soldados israelíes, hay una cooperación entre los servicios de seguridad israelíes y los servicios de seguridad palestinos, porque también los palestinos de la autoridad palestina, a pesar del acuerdo alcanzado con Hamas, no quieren permitir que se creen nidos de células armadas en los territorios bajo su control.
De lo que sabéis los medios de comunicación, de lo que se sabe, si es que se ha filtrado alguna información por parte de la administración israelí, ¿hay pistas de algún tipo sobre paradero o sobre quiénes podrían haber sido los secuestradores de estos tres chicos?
Pues estiman que están en la zona entre Hebrón y Belén y que no lograron alejarse de esa zona. No es un territorio tan amplio. Entre Hebrón y Belén hay 30-35 kilómetros, todo prácticamente alrededor de una sola ruta. No se sabe, un general israelí estimó ayer que no se podía todavía confirmar si se había tratado de un operativo de una célula aislada o que habían recibido instrucciones de afuera, y al decir de afuera se refería de activistas, de expresos palestinos que fueron liberados hace dos años, un año y medio, en el intercambio de prisioneros por el soldado israelí Gilad Shalit, que estuvo preso, secuestrado, detenido en Gaza durante cinco años. Mil presos palestinos dejó en libertad en esa oportunidad Israel a cambio de este soldado. Muchos de ellos están en Turquía o en Líbano, y algunas de las instrucciones podrían haber llegado también desde allí.
¿Se sabe hasta cuándo va a estar abierto el operativo? ¿Hay una fecha o simplemente van a intentar llegar hasta el final, dure lo que dure?
Pues no hay una fecha, se estima que durará algunos días más, no ¿sí? saben estimar, dicen entre algunos días o semana. No caben dudas que van a seguir haciendo los esfuerzos, a diferencia de la franja de Gaza, donde fue secuestrado Shalit. La entrada a Gaza implica entrar con muchísimas fuerzas, con blindados, con preparativos aéreos, porque allí están las fuerzas mucho más armadas. En la ribera occidental hay un control por parte de la policía, de la autoridad palestina, de los servicios secretos de la autoridad palestina, en las zonas controladas bajo los palestinos, y están las zonas controladas militarmente por israelíes, y están haciendo búsquedas casa por casa realmente.
Bueno, pues seguiremos muy de cerca, desde luego que como consecuencia del secuestro por parte de agentes o de gente palestina, no se sabe todavía a quién podría corresponder exactamente, del secuestro de estos tres jóvenes colonos judíos.
Lartaún.
Sí.
Hay que mencionar también que hace 53 días que hay 125 presos administrativos palestinos en huelga de hambre. Uh-huh. En protestas por las por sus condiciones. El gobierno decidió hoy desmejorar las condiciones de los presos palestinos de Hamas como una nueva medida de presión para que aparezcan los secuestrados, y también se está gestionando una ley que aún no llegó al Parlamento, de alimentar por la fuerza a los presos que están en huelga de hambre, a pesar de que las asociaciones médicas se oponen y prometen no ayudar a médicos israelíes que cumplan con esa ley, si se aprueba, de alimentar por la fuerza a los presos.
Muy bien, pues seguiremos muy atentos a ver cuál es la última hora en los próximos días, si no se soluciona antes. Daniel Blumenthal, corresponsal de la cadena COPE en la zona. Muchísimas gracias. Buenos días.
Buenos días. Steely-eyed and walking crooked to
Le contamos ahora otras historias de la noche. El gobierno hará cambios en materia fiscal, IVA y vivienda. Así lo ha informado el Ejecutivo a agentes sociales antes de su aprobación, posiblemente este viernes en el Consejo de Ministros.
Esta nueva reforma no será como el informe Lagares realizado por expertos y que fue un cambio radical para nuestra economía. Seguirá un esquema similar al que tenemos en este momento.
En el primero tendríamos el IRPF, impuesto directo, va sobre las personas. Ahora mismo lo que nos están diciendo es que bajarían los tramos y simplificaría de cara al 2015. Eso significa que si bajan los tramos y se simplifican, prácticamente hay una caída de la imposición, la gente va a pagar menos de lo que después de la subida que hubo, y yo calculo que sería un poco regresar al esquema que teníamos previo a aquella subida. ¿Eso qué le puede suponer? Quizás, por ejemplo, las rentas medias bajas y bajas entre 2-3 puntos. Que, por ejemplo, si pienso en 10.000 euros, estaríamos hablando de unos 200 o 300 euros menos.
Miguel Ángel Bernal es profesor del Instituto de Estudios Bursátiles.
Hubo mucha polémica con el tema de la vivienda. El informe Lagares decía de poner un impuesto más fuerte en el tema del IBI. Bueno, lo que el gobierno está o está dejando vernos, ¿de acuerdo?, es que la vivienda va a seguir como está y que ese impuesto no parece que se vaya a crear. Es más, se ha hablado mucho de suprimir las rebajas o digamos, desgravaciones que tenía la gente que hubiera comprado un piso anteriormente y que se está beneficiando. Eso parece ser, por lo que ha dicho el gobierno, que se va a mantener. Que en ningún momento se van a quitar, sino que esas personas tienen unos derechos adquiridos y se les va a respetar.
Y en contraposición de estos datos positivos en IRPF y vivienda, el IVA podría tener otra subida.
Este es un problema. Si usted me sube a mí el IVA y me baja el IRPF para una renta baja, resulta que no me estoy beneficiando absolutamente nada,
sin duda,
de la subida. Y el grave problema que tenemos es que es un impuesto indirecto. Y cuando digo indirecto es que no se tiene en cuenta las condiciones de la persona. Supongamos, yo gano 100.000 euros y para mí el 4% sobre la barra de pan es insignificante. Una persona que gana, en vez de los 100.000 euros que yo me he puesto de sueldo, 10.000, ese 4% sobre la barra en los productos del día a día es tremendamente importante. Sí. Entonces, como dicen desde muchos sitios, pues es un problema. Pero bueno, vamos a ver, el viernes es la noticia, va a ser evidentemente si se presenta esa reforma fiscal.
Mañana jueves el príncipe de Asturias será proclamado rey de España con el nombre de Felipe VI. Don Juan Carlos no asistirá a la ceremonia para cederle todo el protagonismo a su hijo, mientras tampoco lo hará la infanta Cristina para no hacer daño a la imagen de su hermano.
Sí, asistirán en cambio doña Sofía, la infanta Elena y las hermanas de don Juan Carlos, doña Pilar y doña Margarita. Es lo que se esperaba, según Gerardo Correas, presidente de la Escuela Internacional de Protocolo, asesor de la familia real en grandes eventos.
El protocolo es una ciencia verdaderamente apasionante, porque no es una cuestión de reyes, no es una cuestión diplomática, no es una cuestión de saber poner la mesa o de saber comer una determinada comida. Son técnicas que se ocupan de organizar de la mejor manera para conseguir transmitir un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que tenemos en estos momentos? Vamos a proclamar un rey. Entonces, se utilizan todas las técnicas organizativas al servicio de este mensaje.
Don Juan Carlos no asistirá a la proclamación de don Felipe como rey, pero sí saludará desde el balcón del Palacio Real.
Pues que hay que hacer un sacrificio y no puedo ver ahí a mi hijo, porque parece que tiene sentido el que me hagan más fotos o el que de repente pueda nublar el protagonismo del rey Felipe VI. Bueno, pues entonces organizamos de una manera en el que no solamente no estoy en ese momento principal, pero sin embargo sí estoy presente a lo largo del día.
Las calles de Madrid se están engalanando para ese histórico día, ya que la sucesión de actos empezará el día 19 a las 9:30 de la mañana.
Que se celebra primero una entrega de un fajín de general, que es algo habitual. Cuando alguien se nombra general, pues se hace esta mínima ceremonia privada. Después venga al Congreso, rendimiento de honores, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí está el rey Felipe VI actuando en sí mismo. Y después, bueno, pues hay un guiño importante en el balcón de Palacio Real con la familia real, porque se modifica lo que es la familia real, que son los reyes Juan Carlos y doña Sofía, los reyes Felipe y Leticia y la princesa de Asturias, doña Sofía.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cinco y 31, 4 y 31 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de despertar, menos de media hora para que llegue la mañana de Ernesto Sáenz de Buruaga y para avanzar en los principales contenidos del programa. Tenemos con nosotros, como todas las mañanas, a Sixto Naranjo. Buenos días, Sixto.
¿Qué tal, Lorta? Muy buenos días. Pues en la mañana vamos a hablar de esa aprobación definitiva en el Senado de la ley de abdicación, ese último trámite parlamentario antes del relevo de la jefatura del Estado y esa proclamación del nuevo rey de Felipe VI. Hoy a las 6 de la tarde va a firmar su abdicación don Juan Carlos, que va a pasar a ser capitán general de los ejércitos en la reserva. Y Madrid en estos días, además, está siendo una de las ciudades más seguras del mundo. La capital está ya blindada para esa proclamación del nuevo rey. Hay 3 helicópteros, 120 francotiradores que van a velar por la seguridad a lo largo de todo el recorrido de los nuevos reyes. Vamos a hablar en la mañana a partir de las 8:10 con la alcaldesa de Madrid, con Ana Botella, que nos va a contar todo este dispositivo. Pero vamos a abordar también más temas en la mañana, como la reforma fiscal que va a aprobar el viernes el gobierno, con una bajada del IRPF, entre otras medidas. A las 8:30 abriremos tiempo para el análisis. Hoy con Ramón Rodríguez Arribas, con Víctor Arribas y con el embajador Francisco Vázquez. Y el humor llegará como todos los días de la mano del Grupo Risa.
Gracias, Sixto.
Hasta luego.
Sintonía de la canción con la que quieres comenzar el día. Hoy nos la pide Óscar MacMaya a través de Facebook y quiere escuchar versión de U2, la canción de Helter Skelter, así, porque no tiene más remedio que levantarse y sería un buen despertador para él. Helter Skelter, la versión de U2, la canción con la que quería comenzar el día, Óscar MacMaya. Si tú también quieres pedirnos tu canción, puedes hacerlo por alguna de las 4 vías habituales del programa. El teléfono gratuito, que es el 950-6006, el correo electrónico lanoche@cope.es y las redes sociales de Twitter y Facebook, donde nos encontrás como La Noche de Cope.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La Noche.
Cope. Estar informado.
Y llega el momento para volver a actualizar el tiempo y el tráfico con Mónica. Buenos días, Mónica.
Buenos días. Las nubes se mantendrán durante todo el día en el tercio sur de la península, mientras se irán disipando y se mantendrán en la costa mediterránea. Las tormentas afectarán principalmente en Cataluña y Baleares y posiblemente podrían aparecer en otros puntos de Levante. Salvo en estas zonas, en el resto el cielo estará despejado y las temperaturas prosiguen su ascenso en la mayor parte del país, excepto en el nordeste peninsular y en Baleares, donde descenderán y se mantendrán en cambio en Canarias.
¿Y las carreteras?
Por la avería de un vehículo están cerrados varios carriles de la A62 en Valladolid en el kilómetro 121. La circulación está interrumpida por obras en la LR344 a la altura de Alberite en La Rioja desde el kilómetro 2 al 31. Y otras obras que dificultan la circulación están en Vizcaya en la BI3101 en el kilómetro 33, BI3158 en Gorliz, Nacional 634 en Ortuella y AP68 en Arrigorriaga y también en Vigo en la AP9 desde el kilómetro 152.8 al 155.
Nos vamos hasta Francia. Allí está esperando la corresponsal de la cadena COPE en París, Asunción Serena. Asunción, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Con dos noticias luctuosas. Una que nos afecta porque tiene que ver con un ciudadano español y otra, bueno, que parece ser que tiene que ver más con el racismo. En primer lugar, el español. Ha muerto un joven español en Francia tras recibir nada más y nada menos que 44 puñaladas.
Así es, 44. Y es un joven de unos 20 años que llevaba aquí en Francia desde hace unos 8 o 10 meses, había venido al parecer buscando trabajo y trabajaba en un restaurante en Limoges y vivía ahí en Limoges, en el este del país. Y bueno, pues al parecer, la policía lo encontró gracias a que avisaron los vecinos el lunes. Y pues a este joven que había sido muerto, había sido apuñalado eso con 44 puñaladas. Y de momento han detenido a una persona, a un menor, ¿sí?, de 16 años, que piensan que puede estar relacionado, aunque no se sabe todavía si es el autor o no de este crimen. Y luego el español era conocido, al parecer, por un tema de drogas. Debía comparecer próximamente ante el juez por un tema de consumo de marihuana. Uh-huh. Y según la policía, pues el menor también estaba, en relación con asuntos de droga. Pero se ha negado el fiscal a decir que era un tema de droga por el que se había cometido este homicidio, que era prematuro decirlo, ¿no? O sea, que de momento estamos esperando a que las investigaciones pues adelanten y puedan dar más detalles.
Bueno, veremos. En cualquier caso, triste noticia y triste final para este joven español. Y un joven gitano que está en coma tras haber sido linchado en Francia, ¿no?
Sí, esto es que es monstruoso el tema, ¿eh?
Cuéntanos.
Porque es un joven de 16 años que al parecer conocido porque se dedicaba a robar bastante, por lo visto ha sido detenido ya en varias ocasiones el mes de junio, y el viernes pasado se cometió un robo en el domicilio de una señora en Pierrefitte, que está en la región parisina, ¿no?, al norte de París. Y al parecer unas 20 personas, más bien jóvenes, y decidieron que había sido este quien lo había realizado ese robo y decidieron tomarse la justicia por su cuenta.
Sí.
Interrumpieron el campamento donde vive y lo secuestraron, lo tuvieron horas en un sótano apaleándolo y lo dejaron en un carrito de los del supermercado en una carretera. A las 23:30 de la noche lo encontraron y lo encontraron todavía vivo porque lo habían dejado pensando que estaba muerto. Entonces han sido llevados al hospital, está en un coma artificial aquí en París y luego la policía está mirando a ver, claro, quiénes son estas personas que se han tomado la justicia por su cuenta y que casi matan a esta persona. Vamos, con suerte vivirá, pero desde luego un acto inhumano.
Hasta tal punto ha llegado el escándalo social respecto a esta agresión brutal que incluso el propio François Hollande y Manuel Valls han salido a la palestra a hablar, ¿no? A hacer declaraciones públicas.
Sí, a condenarlo firmemente, a decir que se va a perseguir, vamos a hacer todas las diligencias para que se persigan a los autores de este crimen. De hecho, también Bucarest ha pedido que se tomen todas las medidas para ver quién ha procedido a la agresión de este ciudadano rumano. Y el ministro del Interior también es el primero, de hecho, el que ha reaccionado ayer por la mañana, dijo que, sobre todo insistiendo en que corresponde exclusivamente a las fuerzas de seguridad el hacer respetar el orden público, ¿no? Que no es ahora el tener que cada ciudadano por su cuenta el ir a aplicar aquí la ley del talión, ¿no? Tú me has hecho esto y yo te hago lo otro.
En fin, ¿cómo están las cosas? O al menos, ¿cómo han estado en las últimas horas las cosas por Francia? Asunción Serena.
Y sobre todo, sabiendo cómo tenemos la extrema derecha subiendo.
Ah, claro.
Pues, en fin, son derivas que, desde luego, yo pienso que el gobierno hace bien en reaccionar. A mí me parece que ha reaccionado incluso tarde, porque nosotros, o sea, la prensa lo subimos el lunes por la noche, pero los actos tuvieron lugar el viernes. O sea, que yo imagino que la policía ya habría hecho, habrían indicado, ¿no?, lo que había pasado. O sea, que me parece mínimo correcto que hayan salido todas las altas autoridades a condenarlo y a decir que se van a poner todos los medios, desde luego.
Sin duda alguna. Asunción Serena, corresponsal de la cadena COPE en París. Muchísimas gracias y buenos días.
Muy buenos días.
Ernesto Sáenz de Buruaga te explica la actualidad en la mañana.
Esa reforma fiscal donde se apunta hoy que en 2 años nos van a bajar lo que nos subieron en su momento. No sé si a nivel de dónde lo encontraron o como se decía en el programa electoral que nos iban a bajar los impuestos.
Entre el 2014 y el 2015 nos lo devolverán.
Escucha este miércoles a Ernesto Sáenz de Buruaga. Toda la actualidad desde las 6 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Estás escuchando a Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Katy Perry nos va descubriendo grandes temas de su álbum Prison Roar, Unconditionally, Dark Horse y ahora este Birthday alegre, pegadizo y fresco. Su vídeo hace alarde del gran sentido del humor del artista, que no es la primera vez que se ríe de sí misma en un videoclip. Katy se mete en el papel de 5 personajes, a cual más peculiar para arruinar fiestas de cumpleaños. Desde una fiesta con princesas hasta una residencia de ancianos, nadie se libra de la broma de Katy. Katy Perry además acaba de publicar que visitará nuestro país con un único concierto en Barcelona, el próximo 16 de febrero de 2015. Te contamos ahora otras noticias que quizás hoy no encuentres en la prensa, pero que son ciertas, aunque algunas resulten algo increíbles. Un veterano de la Segunda Guerra Mundial que huyó del asilo recibe 2.500 cartas por su cumpleaños, Belén.
Quizá no fue tan peligroso como estar en Normandía a lo largo del día de... Pero escapar del asilo 70 años después de aquel desembarco también tuvo sus riesgos. Bernard Jordan, el veterano que huyó de la residencia en la que estaba ingresado para ir a la ceremonia del 70 aniversario de la batalla, cumplió 90 años este lunes y recibió nada más y nada menos que 2.500 cartas de felicitación. Este antiguo oficial de la Royal Navy escapó de un asilo de Hove al suroeste de Inglaterra y fue a reunirse con sus camaradas con las medallas ocultas bajo un impermeable. La policía de Sussex buscó en mano al anciano fugado en hospitales, taxis y autobuses, hasta que un veterano llamó al centro de mayores asegurando que el pensionista volvería sano y salvo una vez que acabasen las ceremonias.
Y un taxista encuentra 40 entradas para el Mundial y las devuelve, Paco.
En Brasil hay héroes más allá de los campos de fútbol y del césped. El héroe del día es un taxista brasileño llamado Adilson Luiz da Silva. Este taxista se encontró en el asiento detrás de su coche 40 entradas para el Mundial, concretamente para el partido Brasil-México, que se ha disputado esta pasada noche, y las devolvió. Los hechos se remontan al jueves cuando un grupo de aficionados mexicanos con evidentes síntomas de embriaguez se subieron al taxi de Adilson para que le llevara de regreso a su hotel. El viaje transcurrió sin problemas, salvo por un pequeño derrame de cerveza en el interior del coche del taxista. Una vez que Adilson llegó a su casa, se fue al asiento trasero para limpiarlo y se encontró un bolso con 40 entradas para el partido Brasil-México. El taxista entonces decidió devolverlas una por una a sus legítimos dueños, advirtiéndoles de que tuvieran más cuidado, sobre todo de no vomitar en su vehículo.
El curioso caso del hombre que tiene gigantescos músculos en un único brazo, Mónica.
Pues este alemán es uno de los profesionales más reconocidos en los torneos de pulsos. No tenía ni 17 años cuando vio que disponía de una fuerza sobrehumana en el brazo derecho y se apuntó a su primer concurso de pulsos, el cual ganó con asombrosa facilidad. Gracias a esta victoria, decidió hacer de su curiosa extremidad una ventaja y comenzó a asistir masivamente a los torneos de lucha de brazos. Apadrinado por el vicecampeón mundial, recorrió todo el globo buscando rivales a su altura y ganando 8 campeonatos alemanes y 14 internacionales. A su vez, también se ha enfrentado a una máquina diseñada especialmente para campeonatos de pulsos, a la que venció. Este 2014 ha logrado el 7º puesto en el campeonato de Italia y el 2º en un torneo alemán y sudamericano.
Y una niña salva la vida a su padre publicando un vídeo en Facebook, Belén.
Tiene solo 10 años, pero ya se ha convertido en una auténtica heroína. Brianna Vance es el nombre de la niña que ha salvado la vida de su padre gracias a su capacidad para buscar soluciones alternativas ante una situación de crisis. La pequeña presenció cómo, durante una tormenta, un enorme tronco cayó sobre su padre mientras este estaba en el porche de su casa en West Virginia. Ante la imposibilidad de llamar por teléfono, ya que la lluvia había cortado la señal, Brianna resolvió publicar un vídeo en Facebook en el que alertaba del peligro. Ha caído un rayo en un árbol cerca de nuestro porche y mi padre está casi muerto, informó la niña el pasado 10 de junio, que continuó: necesita una ambulancia, por favor, si tiene señal, llame nuestro nombre, vivimos en una casa amarilla de remolque, por favor, necesita una ambulancia, por favor, suplicaba Brianna. Su petición de socorro tuvo respuesta y pronto llegaron los servicios de emergencia, que atendieron a su padre con fractura de clavícula y 5 costillas rotas.
Y la crisis altera la percepción visual de las personas, Paco.
Así es, según un estudio realizado por la Universidad de Nueva York, las personas de color en Estados Unidos en situaciones de escasez económica son percibidas como más negras. Cuando la economía va mal en Estados Unidos, los afroamericanos tienden a ser vistos como más negros y es más probable que sus características físicas sean percibidas de una manera más estereotipada, explica el autor de este informe, de este estudio, David Amodio. Es sabido, ha dicho Amodio, que las diferencias socioeconómicas entre los estadounidenses blancos y las minorías raciales aumentan de forma dramática durante la crisis económica. Los hallazgos de nuestro trabajo muestran que la crisis cambia la forma en que las personas perciben visualmente la raza a la que pertenecen otro individuo, y esta distorsión puede producir discriminación, ha dicho Amodio, que es profesor en la Universidad de Nueva York.
Vamos ya con el deporte. Pilar Casado, buenos días.
¿Qué tal? No sabía yo si decir buenos días o buenas noches.
Buenos días, ya. Buenos días,
¿no?
¿Con qué empezamos? Me imagino con la selección española, ¿no?
Hombre, ¿qué vas a hacer a las 9 de la noche, señor Lartaun?
Pues me imagino que a las 9 de la noche estaré aquí en COPE viendo con mis compañeros, supongo, ¿no? Paco, que estaremos viendo aquí el partido de la selección, ¿no?
No sé si venir o quedarme en casa. Me gusta sufrir a solas, como te he dicho.
A ti te gusta hacer a solas muchas cosas, Paco.
Bueno, es la gran cita del día hoy a las 9 de la noche. Vuelve España a Maracaná, donde recordemos el 30 de junio de 2013 perdió la final de la Copa Confederaciones ante Brasil. Todo, hay que decirlo, unos días antes había metido una de las grandes goleadas a Haití, 10-0, para preparar ese choque decisivo, como digo, hoy a las 9 de la noche. No ha dado demasiadas pistas Vicente del Bosque con respecto a los cambios. Ayer en la sesión de entrenamiento, por ejemplo, sí lo que vimos es Cesc Fàbregas, Pedro Rodríguez y Javi Martínez. Esos son los principales candidatos a entrar en el equipo. Lo que parece que no se va a tocar, obviamente, es la portería. Portería a la que, sabes, a Iker Casillas le salió ayer un amigo inesperado. Que no es otro que Mourinho, eso sí, el razonamiento, la frase quedaba muy bien, como digo yo, recortada, pero es verdad que tiene toda la razón del mundo, que los cambios en la portería no es como cambiar a lo mejor pues un lateral o un media punta o un delantero, con lo cual, insisto, a Iker Casillas le ha salido un gran aliado. Recordemos que la otra opción era Pepe Reina, porque David De Gea está lesionado y no puede participar en ninguno de los dos choques que le quedan de esta primera
primera fase a España. Vicente del Bosque, que asumió las críticas con absoluta naturalidad desde el primer día, desde ese 1-5 de Holanda, ha hablado de que no va a haber una revolución y tampoco habla de goleada, ni muchísimo menos, porque dice le parecería una falta de respeto. Maracaná, por cierto, tiene también mucha historia para Chile. No juega allí desde el 3 de septiembre de 1989 y dicen que es uno de los episodios más bochornosos en la historia del fútbol chileno. En aquella ocasión, Roberto Cóndor Rojas se cortó la propia ceja con una cuchilla. Simuló haber sido impactado por una bengala que cayó un par de metros donde se encontraba. A todo esto era el minuto 67 de partido y perdía Chile 1-0 contra Brasil. Bueno, pues luego después se demostraron a través de vídeos y de fotografías que la bengala había salido disparada desde las gradas, pero que en ningún caso había impactado con el arquero chileno. Como verás, Maracaná tiene mucha historia para todos. Hoy, además de ese partido, de esa gran cita que vivimos aquí en tiempo de juego, hay otro choque de nuestro grupo a las 6, Australia-Holanda. Los de Van Gaal, favoritos lógicamente entre los Aussies, hoy podrían certificar su pase a octavos. De la jornada de ayer hay que destacar el empate a cero del anfitrión a Brasil. Hablaba Paco ahora de historias de taxistas. Bueno, pues para historia la de Pelé, que se quedó en un atasco en Sao Paulo porque coincidía cuando todos los paulistas se iban a casa a trabajar, los que no iban al fútbol, sí, y se perdió el partido de Brasil.
Vaya por
¿Cuántos
Dios.
¿Cuántos años tiene Pelé? Que lo preguntaba antes Belén.
¿70? ¿Sí? Pueden tener.
Más, por ahí, que, sí.
Yo no sé cuántos tiene, pero está siempre igual. Se conserva muy bien.
Pues el elixir, el 50, de la eterna juventud.
En el 58 tenía 17, pues es del 41, pues tiene 73.
73. Pues mira, nos hemos sido buenos y nos hemos quedado cortos.
Muy bien llevados.
Bueno, pues lo tuvo que escuchar por la radio Pelé desde el coche en el que estaba metido en el atasco. Y desde luego lo que no vio fue la espectacular actuación del meta del Ajaccio francés, que es Guillermo Ochoa, que le amargó la noche a todos. Y eso que habíamos visto, por ejemplo, a Neymar visiblemente emocionado cuando el estadio cantaba el himno a capela de Brasil, pero como digo, México se le puso muy cuesta arriba y al final empate a cero.
Además, nos ha contado, por cierto, Arturo Lezcano que el Memo Ochoa ha jugado en el Ajaccio, ha bajado a segunda división francesa y está sin equipo ahora mismo, o sea que me imagino que mejor escaparate que el de ayer, ninguno para fichar por algún club.
No estaría mal, ¿eh? Sí. Si eres presidente y tienes dinerito.
El Barça que busca otro portero, ¿no?
Efectivamente, o el Madrid.
Bueno,
igual.
Ahora, hablaremos de los fichajes del Barça. Hay que apuntar que en el Mundial ayer, en el estreno de Fabio Capello con Rusia, no pasó del empate a uno ante Corea del Sur y que Bélgica ganó por la mínima a Argelia por 2-1. Ahora que hablabais de fichajes, ayer el presidente del FC Barcelona, José María Bartomeu, no desmintió el interés por Gonzalo Higuaín. Uh-huh. Eso sí, la contratación del ex del Real Madrid, que recordemos, el Nápoles, cuando llegó la temporada pasada, pagaron 40 millones de euros al Real Madrid, ya lo ha dejado bien claro Aurelio de Laurentiis, no va empezar a negociar por menos de 55 millones de euros.
Pues a rascarse el bolsillo.
Insisto, Bartomeu Boyer no desmintió el interés por el crack argentino. Por cierto, uno de los que juega en la Liga Española y se pierde lo que queda del Mundial es Fabio Coentrao, el lateral del Real Madrid. Le practicaron ayer una resonancia magnética, tiene una lesión de grado 2 con fuerte hematoma en el abductor de la pierna derecha, así que solo ante Alemania ha podido jugar Fabio Coentrao y veremos a ver qué pasa con Portugal, que recordemos recibió una de las goleadas de la primera jornada, 4-0 ante Alemania. Ya también en nuestro país, el Real Madrid salió ayer al paso de la información publicada por la revista France Football. Implicaría esta información una manera un poco rocambolesca por la que Florentino Pérez estaría inmerso en una alianza entre España y Qatar para un apoyo mutuo a las candidaturas de 2018 y 2022. El Madrid emitió un comunicado y además va a demandar a France Football.
Pues gracias, Pilar. Te dejamos ya con Ernesto Sáenz de Buruaga y La Mañana.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.